Travel Tech, un podcast de Grand Voyage.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Travel Tech, el podcast donde nos vamos de viaje constantemente y aprendiendo y descubriendo toda aquella tecnología que nos facilita un poquito más la vida, que de alguna forma nos hace viajar más seguros, también quizá más económica, que nos ayuda en aquellas gestiones a la hora de tramitar, organizar aquello que pues tanto nos gusta, que es viajar, que ir alrededor del mundo, a pesar de que el mundo esté pues un poquito meneado, si me permitís esta expresión tan poco afortunada. Pero bueno, en todo caso, siempre nos quedará al menos viajar con la imaginación. Y gracias a este podcast. Arvin Abarca, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Edu. Aquí con ganas de aprender nuevas cosas, como dices tú.
Desde luego, y algo tiene Arvin Abarca, y es que él, cuando entrevista a nuestros invitados e invitadas, lo que hace es, oye, si es algo que desconoce, si es un servicio, oye, él lo prueba. Y es como el caso de hoy. Hoy has tenido ocasión de probar el servicio del que es la compañía de nuestro invitado, ¿verdad?
Sí, la verdad, y espero probar también el del globo para ir al espacio, pero ese todavía está pendiente. Estamos en lista de espera.
Queda enviado el mensaje, ¿eh?
No, pues sí. Bueno, presentemos a nuestro invitado, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Vamos allá. Itay Marsipar, CEO de Pruvo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias por la invitación para este podcast. Estoy acá en Israel, estamos muy bien y encantado de estar con ustedes.
Nosotros mejor aún de tenerte aquí, de poder descubrir este proyecto, como decíamos, que Arvin ha tenido ocasión de empezar a probar, de poner a prueba, por decirlo de otra forma. Y Arvin, ¿cuál es aquella primera pregunta que le puedes plantear a Itay después, pues precisamente, ¿no?, de probar o de intentar o de empezar a probar el servicio de Pruvo?
Bueno, que primero que nos cuente qué es Pruvo, así cortito, y yo luego explico mi experiencia, que de momento ha sido positiva.
La idea de Pruvo es bastante sencilla. Lo que nos dimos cuenta en el mundo de los hoteles es que los precios de los hoteles tienden a cambiar todo el tiempo. Es decir, muy probable que cuando hacen una reserva de hotel hoy, dentro del periodo de hacer la reserva hasta el check-in, hay una probabilidad muy alta que el precio va a bajar. Entonces, lo que hicimos en Pruvo es desarrollar una herramienta que es totalmente automática, que les permite a los clientes mandarnos reservas de cualquier sitio o cualquier plataforma, por ejemplo, por Booking.com, Expedia, etc. Y nosotros lo que hacemos de ese momento, empezamos a arrastrar las tarifas del mercado y cuando encontramos la mejor tarifa para la misma habitación, te mandamos una notificación y te guiamos cómo hacer la nueva reserva para el precio más barato. Es importante mencionar también que nosotros no hacemos ningún cambio a través del cliente. El que hace los cambios y los cancelamientos y la nueva reserva es solamente el cliente que utiliza nuestro servicio.
Bueno, pues yo cuento un poco mi experiencia. Yo he entrado en Pruvo y yo tenía ahora una reserva para el siguiente mes de 3 noches de hotel. Entonces he hecho un forward, he reenviado esa reserva al email que me decía en Pruvo que lo mandara. Y automáticamente ha aparecido mi reserva, ya con los datos de mi reserva han aparecido en el back office que me da la herramienta y ahora estoy pendiente, está escaneando el sistema cuando va a salir un precio más barato. Que igual en esta vez, pues bueno, ya veremos si sale porque vamos hacia Semana Santa, mi reserva es en Semana Santa y será complicado que baje. Pero desde luego si el hotel no llena, pues eso que a última hora bajará los precios. Y si estoy a tiempo de cancelar sin costes, pues todo eso que habré ganado, ¿no? Esto supongo que a los hoteles no les va a gustar nada y de eso hablaremos ahora, ¿no? Porque es curioso la tecnología, cómo haces el gato y el ratón constante, ¿no? Primero sale la tecnología del dynamic pricing, tal, en la cual yo no creo, ¿eh? Y luego me gustará mucho saber la opinión de Itay porque es experto. Cuéntanos primero un poquito tu perfil. Veo que estáis en Israel, ¿correcto?
Correcto, es verdad.
Vale. ¿Tú eres israelí?
Sí, yo soy israelí mis padres son de Argentina, pero el origen de la familia al final, muchos años atrás, es de España. Entonces, soy israelí, español y argentino. Entonces, bueno, un poco de mi perfil. No sé si saben, en Israel, en los 18 años, es obligatorio ir al ejército. Entonces, en el ejército, la verdad que me pusieron una cosa que no quise hacer. Entonces, lo que hice es al final hacer todo para no estar en la posición que me pusieron. Y durante el periodo este, lo que hice es desarrollar una herramienta para las fuerzas aéreas, para manejar algunos equipos, que al final fue muy, con muchos éxitos y fue desprogramada por todo el Air Force y luego recibí 3 certificados de excelencia por desarrollar esta herramienta. Luego me liberé del ejército, una semana después abrí mi primera compañía, que es una compañía de IT, que da servicios a compañías pequeñas, todos los servicios que están relacionados a las computadoras y estas cosas en la ciudad de Haifa, pero en todo el país. Y bueno, durante ese periodo también, estos 15 últimos años, un poco me aburrí, entonces decidí también estudiar Computer Science en la Facultad de Technion, que es una de las mejores facultades del mundo de Computer Science. Y luego, después de terminar el título, me monté con, bueno, me llegó esta idea de hacer el producto de PUBO después que hice una reserva para algún hotel que fue reservado para el de luna de miel mía, la primera, o estoy ya haciendo la segunda. Y bueno, entonces lo que me di cuenta es que estos precios están cambiando durante el tiempo. Y bueno, me junté con Regev, que es mi compañero, que es mi mejor amigo, que estudiamos junto en la Facultad de Computer Science. Y bueno, luego empezamos a desarrollar y acá estamos.
Pues muy, muy interesante. Estuve trabajando conmigo a un chico que había estudiado en el Technion y leyendo de muchos temas de startups de Estados Unidos. Quizá la segunda plaza después de California, de Silicon Valley, quizá el primer sitio en desarrollarse fuera de Silicon Valley, junto a Nueva York y Boston, pues fue probablemente Israel, con muchísimas empresas de tecnología y las .com en su día, y tecnología bastante hardcore, porque tu currículum que nos has explicado ahora es bastante habitual pasar por el ejército, tocar temas de tecnología y luego, no sabía que luego, no sabía si luego o antes, pero en tu caso es luego, pues hacer la carrera. Imagino que ya antes habías entrado en contacto con los ordenadores y la programación, ¿no?
La verdad que sí, siempre me gustó, pero nunca he desarrollado un programa o cosas así. Sí, me encantaba antes también de ser chiquito, de ser niño, ya empecé a llenar las computadoras y cosas así. Y bueno, cuando tenés muy pocos años, te retan y te dan como que está mal, pero luego con la edad, entonces bueno, empezó a ser mi profesión y bueno, me encanta. Y bueno, durante el ejército lo que hice es, bueno, empezar a entender cómo funciona, leer un poco más, porque bueno, ya Google estaba un poco más avanzado, el internet, podías leer y estudiar. Yo soy más autodidacta, entonces estudio un poco más solo, me gusta leer, me gusta estudiar de cualquier cosa que es relacionado con computación o, bueno, startups o desarrollo o cualquier tema así.
Bueno, pues tenemos el típico perfil de dos cofundadores de una universidad tecnológica top, que hacéis un proyecto claramente tecnológico. ¿Y cómo acabáis haciendo una ronda con Seed Rocket for Founders?
Empezamos toda esta carrera con un evento en Madrid, que nos hemos empezado en contacto con otros fondos y con otros amigos que están en el sector. Y al final, por casualidad, entró también uno de nuestros inversores, que es Manuel Matutes, y otros inversores de España. Así empezamos el red de networking en España, y por eso también estuvimos enfocados la última ronda y la hicimos casi toda en España. Y luego escucharon sobre PUBO de Four Founders, y bueno, empezamos a hablar, le encantó la idea de PUBO, y bueno, entonces cerramos la inversión, la última ronda con Four Founders, que lideraron la ronda, pero entraron bastantes inversores de España. Y bueno, pasó bastantes cosas que cambiaron la compañía durante la época de pandemia, porque por supuesto que la cerramos esta ronda en marzo 2020. Era justo una semana antes de los cierres en todo el mundo y de este lío de la pandemia. Y bueno, nos hizo cambiar muchas cosas en este periodo de los últimos 2 años que hemos adoptado para poder sobrevivir esta época de la pandemia. Ya te voy a contar sobre los cambios que hemos hecho en la compañía. Pero bueno, y ahora tenemos también el canal que comentaste antes sobre el servicio a los clientes finales, que pueden enviar cualquier reserva de Booking, Expedia, etc. Pero también tenemos algunos servicios adicionales para compañías del sector turístico, es decir, compañías que son mayoristas de hoteles, OTAs o cualquier página que quiera utilizar nuestro servicio para aumentar la rentabilidad de ellos mismos.
Te quiero hacer la pregunta que he dejado antes en el aire y es, ¿Crees en los sistemas de revenue management? Yo a veces pienso, y desde la ignorancia, pero una cierta experiencia, que es un poquito como la gente que intenta ganar a los mercados en bolsa, que se pasan el día analizando cosas y flipándose solos muchas veces, y la mayoría no superan el índice. La mayoría de fondos dan un rendimiento inferior al índice puro, al IBEX, al Dow Jones. Luego ves Ryanair, ¿no? Que pone sus precios, lo único que hace es irlos subiendo mientras se acerca la fecha y gana dinero, ¿no? En cambio, las otras compañías aéreas parece que no. Hay muchísimos más motivos para justificar el por qué gana o no gana dinero una compañía aérea, por supuesto. Pero ¿qué piensas tú de esto? Aunque si dejaran de hacer esto, seguro que vosotros encontraríais una cosa nueva que hacer, pero digamos que Prubo ya dejaría de tener sentido. O sea, supongo que ahora mismo no esperamos que se deje de hacer ese revenue management de ir modificando precios a tiempo real.
Es verdad que, bueno, el tema del revenue management es algo que lo tenemos pensado todo el tiempo, pero la cosa más importante de mencionar sobre este sector turístico, y en especial en los hoteles, es que el mercado no es eficiente. Es decir, por ejemplo, en el canal B2C, cuando los hoteles ofrecen el servicio de ellos a los clientes finales, entonces al final el que controla el mercado no es el hotel. Al final son las OTAs, son compañías como Booking y Expedia, que la mayoría de las reservas pasan a través de ellos mismos. Estas compañías tienen una ganancia de 20, 25% en algunos casos de lo que cuesta la estadía del hotel. Entonces, es algo que nosotros lo que hacemos, nosotros trabajamos detrás del escenario para conseguir mejores tarifas para el cliente final, que al final puede ser que no afectan para nada lo que gana el hotel, porque el hotel gana el net price, que es el mismo como tenía al inicio, pero lo que pasa es que si cobramos un margin que es un poco más bajo de lo que cobran Booking.com y Expedia, o que conseguimos algunas tarifas que son especiales que bajan esta comisión, porque no creamos que en un mercado puede haber una situación para largo plazo, un intermediario gana 25% del sumo total de la reserva. Y esto es lo que hacemos. Nosotros tenemos una privilegia que al final el cliente, cuando está en una comunicación directa con Prubo y privada, podemos ofrecer precios que están más bajos de los precios que están ofreciendo en el mercado. Son precios que se llaman opacos o precios privados para clientes. Entonces, de esta manera, nuestros clientes reciben tarifas que no son públicos y benefician del servicio. El hotel gana, en la mayoría de los casos, ganan lo mismo o en algunos casos también más. Y bueno, entonces lo que intentamos de hacer es hacer que el mercado sea un poco más eficiente. Este es en el canal B2C con los clientes finales. En el canal B2B, es verdad, es un poco más en contra del dynamic pricing de los hoteles y todo, pero al final creamos que también hay también la punta de vista de comisiones, podemos bajar estas comisiones y hacer que el mercado sea un poco más eficiente. Y es una cosa que al final, si ves en todo el mundo, también en el mundo de los vuelos y otros mundos, al final el mercado fue siendo más eficiente con el tiempo. Y hay soluciones que también ofrecen estos servicios de repricing, de post-booking optimization. Entonces, algo que creamos que en corto plazo, o por lo menos en los 7, 8 o 9 años adelante, va a sobrevivir, vamos a estar en el mercado y creo que hay lugar. Y además del dynamic pricing que hacemos en contra de los hoteles o nosotros, entonces al final también podemos ayudar a los hoteles aumentar la rentabilidad, porque podemos pasar y migrar reservas que fueron hechas a través de un canal que le cuesta un poco más al hotel y pasarlo directamente a un canal directo para el hotel. Entonces son cosas que hacemos atrás del escenario para así dar un valor añadido también a los hoteles.
¿Cómo ganáis vosotros y cómo lo hacéis?
Tenemos dos canales. El canal del B2C, que son con los clientes privados, los clientes que nos mandan las reservas. Entonces, nosotros no cobramos ningún costo al cliente final. El servicio es totalmente gratuito. Nosotros lo que hacemos es nos conectamos con las OTAs principales y también con las mayoristas. Y cuando encontramos una mejor tarifa, si el cliente hace la reserva a través de, por ejemplo, de Expedia, Expedia nos paga una comisión a nosotros. Entonces, este es un canal en el B2C y también en nuestro lado, también tenemos conexión directamente con mayoristas de hoteles y allá lo que hacemos, hacemos un dynamic pricing para competir con el precio del mercado y también ganar un poco más para el lado del público. Este es en el canal B2C. En el canal B2B, que es la verdad que es el canal principal, ya te voy a contar un poco más cómo funcionamos en este canal, pero ya lo que hacemos es cobramos un success fee del aumento de la rentabilidad que hacemos para los clientes nuestros.
¿Y cómo ves la tendencia de mercado? ¿Qué es lo que veis hacia dónde va? ¿Queréis ampliar vosotros? ¿Cómo estáis creciendo? Danos un poco de números para situarnos.
Tenemos expectativas de multiplicar por 2 o 3 las ganancias en los próximos 4 o 5 meses. Entonces ahora estamos en un crecimiento muy alto. El enfoque de la compañía de momento es más en el canal B2B, es decir, ayudamos más a las compañías del sector a aumentar la rentabilidad y lo hacemos a través de llevar las reservas que tienen en el sistema y hacer todo el proceso automáticamente de atrás del escenario y aumentar la rentabilidad de ellos mismos. Esto es lo que hacemos de momento en especial. Lo que no pudiste es intentar de testear a través de la página web, por supuesto, pero este es el canal principal. Ahora está en un crecimiento muy alto los últimos meses y esto es lo que nos enfocamos. Además de esto, también en el canal B2C, sí ahora vemos una recuperación de los números, tenemos un crecimiento bastante alto sin dedicar ningún pasta en campañas de marketing y ahora estamos trabajando en levantar una nueva ronda para la compañía y muy probable que en 3 o 4 meses vamos a cerrar esta ronda y vamos a aplicar este dinero también para hacer campañas de marketing, en especial en España, Portugal y otros países, también para aumentar esta cantidad de clientes que están utilizando, pero tenemos la verdad que últimamente un crecimiento muy alto.
¿La ronda de cuánto planeáis hacerla?
Estamos ahora hablando de 2 millones de euros. Tenemos bastantes que están interesados y que van a hacer también follow-on de la última ronda.
¿Os queréis centrar en hoteles?
Sí, creo que al final es la cosa más importante de una compañía es enfocar primero en un sector, ser el mejor del mercado y luego podemos aplicar nuestro servicio a otros sectores. Lo que tenemos muy bueno en el servicio de PUBO es una cosa que siempre cuando desarrollamos una herramienta lo hacemos más modular que podemos. Es decir, trabajamos solamente con microservices, es decir, que podemos aplicar nuestra tecnología a otros sectores muy rápidamente. Por ejemplo, cuando hemos cerrado la ronda última con 4Founders, bueno, pasó lo que pasó en el mercado y con todo de la pandemia y todo. Entonces, hemos decidido dejar y no invertir más en marketing porque no tenía ningún objeto invertir en el B2C. Entonces, en algo como 3 meses logramos de hacer la adaptación del servicio del B2C al canal del B2B. Entonces, hacemos todo muy, muy rápido. Entonces, creo que al momento que vamos a decidir aplicar este servicio a otros mercados, que son carrentas, vuelos o otros sectores, es algo que lo podemos hacer muy, muy rápido. Pero creo que la más importante cosa de momento es enfocar en los hoteles, ser los mejores, tener un crecimiento muy alto y luego aplicarlo en otros sectores. Por supuesto que no tiene que ser solamente para el sector turístico, puede ser para cualquier tipo de e-commerce que nos permite hacer cambios después de hacer una reserva.
¿Tenéis una vinculación en el board? ¿Tenéis a Pere Vallès recientemente de Exótica?
Correcto.
¿Quién más tenéis en el board, los inversores?
En el board tenemos también a Javier Tenesa Pérez de 4Founders, que es uno de los cofundadores de eDreams, que la verdad que nos ayuda muchísimo y es un valor añadido muy alto. A Pere Vallès, que la verdad que es que nos ayuda muchísimo de momento. Y creo que ayuda también, es súper importante tener el elevado de personas que te pueden ayudar también del sector y también de fuera del sector. Además de del sector, teníamos también a Siginio, que era el cofundador de Turico Holidays, que vendió la compañía Hotelbeds, que Hotelbeds es el mayorista más grande de hoteles en el mundo. Él es muy activo y tenemos otros 3 que también vienen o del sector turístico o de sector de marketing y otros sectores, y creo que al final es una cosa que también de momento, y bueno, en cualquier momento en la compañía, estamos intentando todo el tiempo agregar más advisories, porque creo que es una cosa que es súper importante para el crecimiento de la compañía.
Muy bien. Edu, ¿tienes tú alguna pregunta para nuestro invitado?
Pues la verdad es que solo me queda quizá ponerme a probar también ahora que llegan fechas señaladas en las que toca escaparse, que bueno, nunca es mala fecha para escaparse, lo que pasa es que bueno, tal y como está todo, pues hombre, uno tiene sus reservas, pero sí que en general, oye, apetece coger un avión e irte y hombre, usar como estás usando tú ya este servicio, pues hombre, yo creo que más que preguntas, yo creo que tengo que pasar a la acción, ¿no? Más hechos que palabras en este aspecto. Muy bien, pues estamos llegando ya a esta parte final de esta charla, en la que, como siempre y de alguna forma, Arvin no deja de ser el representante de todos aquellos y aquellas profesionales que pues entienden de este sector, que conocen del mundo de business en general, pero también centrado, como decíamos, en el sector viajes, y también de alguna forma quieren escuchar esas conclusiones, esas reflexiones después de escuchar todo lo que nos ha contado Itai. Arvin, ¿qué puntos destacarías?
Pues yo la verdad que veo un proyecto de base tecnológica muy clara, muy bien enfocado, muy bien posicionado, y yo casi he hecho un poco de trampa preguntándole si lo querían abrir más o no, porque realmente creo, y lo que he visto, mucha gente les puede decir, aunque ya lo tienen muy bien validado por profesionales muy muy top del sector, pues que esto es una feature, que es un hack y cosas así que he oído muchas veces. O el clásico, y luego si viene Google y te lo hace, ¿no? Y estas cosas. Pues la verdad que la propuesta de valor es clarísima. Parece que tienen la capacidad técnica para ejecutar, que eso no es broma en estas cosas. Yo lo he sufrido en carne propia, que es técnicamente hay retos importantes. No es trivial, aunque sea muy fácil un email de booking, pues ya lo tienes visto y tal, pero seguro que te lo van cambiando constantemente y te hacen la vida todo lo difícil que pueden para que estos servicios pues no lo tengan fácil. Pero la propuesta de valor, el foco, el elevator pitch, que digo yo, que es que ya no debe durar ni un minuto. Tienes que explicar lo que haces directamente en una frase. Yo lo veo clarísimo, los veo muy bien acompañados y muy interesado en cómo evoluciona y en usar este tipo de servicios. No puedo decir más.
Desde luego, pues estaremos muy atentos a esa evolución y más adelante seguro que Itai nos volverá a acompañar para ver hacia dónde evoluciona todo esto, porque un proyecto es como empieza, pero no como sigue luego. La verdad es que gusta ver ese seguimiento de ese crecimiento de esas compañías, de esos proyectos que empiezan con un tipo de servicio, luego va mejorando, como es muy lógico, para ir adecuándose a la forma de proceder, ya no solo de las compañías, sino también de los usuarios. Itai Marsipar, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado y te agradecemos tu buena charla.
Muchísimas gracias, fue un placer y bueno, seguimos actualizando y bueno, creo que los oyentes pueden utilizar el servicio, no cuesta nada, entonces no hay ningún riesgo de utilizarlo.
Pues oye, la invitación está lanzada, ¿eh?
Ciertamente no hay fricción ahí. Oye, encantado y muchas gracias, Itai.
Igualmente, muchísimas gracias.
Muchas gracias también a ti, Arvin. Nos escuchamos en 15 días, como también os invitamos a que lo hagáis vosotros y que también, pues oye, ya llevamos unos cuantos capítulos. Esto está pasando muy rápido, por lo tanto nos podéis encontrar en las plataformas como es Spotify Podcast, como en Apple Podcast y como no, en iVoox. Os invitamos a que os suscribáis y, evidentemente, a que comentéis y participéis, porque al final, pues esto se debe convertir un poquito en un foro de algo que nos gusta mucho y que es viajar. Esto es TravelTech. Muchísimas gracias a todos.
Síguenos en GrandVoyage.com y en nuestras redes sociales.